Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido en este Mediodía COPE de este domingo 21 de agosto. Recibe el saludo de Laura Rubio en nombre de todo el equipo de informativos de fin de semana. Calor, incendios y sequía. Estas tres son las realidades que condicionan este domingo en nuestro país y todas ellas relacionadas entre sí. Que hace calor ya lo sabes, hoy vuelven a subir las temperaturas después de una semana de relativa tregua por parte de los termómetros, pero la semana va a empezar con esas subidas. Hoy hay 8 comunidades en alerta por esas altas temperaturas. Canarias, Murcia y Andalucía se van a llevar lo peor, con riesgo naranja, donde se rondarán incluso los 40 grados. Es cierto que lo peor ya ha pasado, que ni de lejos vamos a llegar a esas temperaturas infernales de hace un par de semanas, pero la subida se va a producir. A falta de confirmarse los datos definitivos del mes de agosto en cuanto a temperaturas se refiere y recoger todos esos registros, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que probablemente este va a ser el verano más cálido de la historia, al menos desde que se tienen registros, que es desde hace 106 años. Lo explica COPE Irene Santa, es meteoróloga del tiempo.es.
Todo apunta a que puede ser así, ya que con las olas de calor tan largas e intensas que hemos registrado, ya en muchos puntos del país se han dado más días de ola de calor que ningún otro año del registro. Y también en muchos puntos se ha batido ya el récord de número de noches tropicales. Así que este verano es el candidato perfecto para ser de los más calurosos del registro.
El calor es uno de los factores que están dificultando, sin duda, la extinción de los incendios en nuestro país. Las altas temperaturas y otros factores climáticos, como el viento o las tormentas, pueden incluso llegar a ser la causa de estos fuegos. Hoy tenemos que seguir pendientes del incendio de Begís, en la provincia de Castellón. Enseguida nos vamos a ir hasta allí, hasta la localidad donde se originó el fuego, para ver cómo ha sido la vuelta a sus casas de los vecinos después del paso de las llamas por este lugar. Ha sido sin duda uno de los incendios más duros de este verano en nuestro país. Y fíjate en los datos que acaba de ofrecer el Ministerio para la Transición Ecológica a Europa Press. La semana pasada, es decir, del 7 al 14 de agosto, durante lo peor de la ola de calor, se quemaron en nuestro país más de 60.000 hectáreas. Ahora mismo ya casi llegamos a las 300.000 afectadas en lo que va de verano. Este dato supone que sea casi 5 veces más que la media de hectáreas quemadas durante la última década. Ya sabes que el estado y el mantenimiento de los montes es fundamental para evitar que los incendios sean más graves. Es lo que nos contaba precisamente esta mañana, en la mañana del fin de semana, Anthony. Él es vecino de Begís.
Ardió como pólvora. Habíamos preguntado y nos habíamos quejado ya varias veces del estado de los montes y de los descampados cercanos. Nos presentó vista casi todo el ayuntamiento porque estaba realmente todo muy dejado, pero no lo he dicho en mi casa y de verdad que ardió como pólvora todo.
Enseguida ampliaremos la última hora aquí en Mediodía COPE de este incendio. Hablaremos con la alcaldesa de Begís para que nos cuente cómo están siendo estas primeras horas tras el realojo de los vecinos. Por cierto, que acabamos de conocer que el incendio de Valdebó, en Alicante, ya está estabilizado. Una buena noticia. Te hablaba del calor, de los incendios, y te contaba también que en este Mediodía COPE íbamos a hablar sobre la sequía. La falta de lluvias se está provocando que nuestros embalses se vacíen. Esta semana hemos conocido el peor dato de reserva hídrica desde el año 1995. Y es que los embalses están ahora de media en una capacidad del 37,9%. Por eso se están planteando alternativas como, por ejemplo, las desaladoras para tratar el agua de los mares y que pueda ser potable. Este proceso se conoce como osmosis inversa y funciona así. Nos lo cuenta Domingo Zarzos, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Las membranas son casi como una fibra textil, es como una tela que va enrollada y ya el agua pasa a través de ella, pero no pasan ni los contaminantes ni las sales. Lo que hacen es replicar lo que ocurre en la naturaleza con la membrana celular o el intercambio de agua entre las raíces de las plantas y el suelo. Lo que pasa es que lo que hacemos es el proceso al revés, o sea, empujamos el agua para que vaya, para sacarla sin sal.
A esta hora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este domingo 21 de agosto. Noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
En Bilbao investigan al menos 5 casos de pinchazos.
Sí, durante la primera jornada de las fiestas patronales de la Aste Nagusia. Por un lado, la Ertzaintza ha abierto diligencias en relación a 4 posibles pinchazos en el recinto festivo y, por su parte, la Policía Municipal ha recibido una denuncia por un pinchazo que afecta a una chica de 19 años durante el chupinazo, el arranque de las fiestas. Además, la Guardia Urbana adelanta que investiga algún posible caso más.
Y Ucrania niega la autoría del atentado en el que ha muerto Daria Dagunina.
Sí, se trata de la hija de Alexander Dugin, un estrecho aliado de Vladimir Putin, considerado uno de los ideólogos que más ha influido en la política del Kremlin en los últimos años. Según el Comité de Investigación de Rusia, la explosión se produjo anoche sobre las 9 hora de Moscú, cuando Dugina, periodista de 29 años, circulaba por una carretera a las afueras.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, se refiere por primera vez al cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre la soberanía del Sáhara.
Lo ha hecho en el discurso que cada año pronuncia con motivo de la fiesta nacional llamada Revolución del Rey y del Pueblo. Dice que valora la posición clara y responsable de España y que esta postura ha abierto una nueva etapa de relación entre ambos países. Además, indica que ninguna contingencia regional o evolución política interna podrían afectar a esta relación.
Y en los deportes, la Liga centra las miradas en una jornada en la que también tenemos ciclismo y motos. Miguel Aguilar.
3 partidos de primera división tenemos esta tarde desde las 5:30, Athletic Club Real Sociedad, 7:30, Atlético de Madrid Villarreal y a las 10, Real Sociedad Barça. El Barça se incunde en la convocatoria al no haber podido ser inscrito todavía. Eso en primera. En segunda, a la misma hora, Oviedo Leganés, 5:30, Huesca Cartagena a las 7:30 y a las 10, Tenerife Lugo. En ciclismo tenemos en directo desde poco antes de la 1 la tercera etapa de la Vuelta a España con salida y llegada en Breda, en los Países Bajos. Hoy, recorrido llano de 193 kilómetros, quedan 133 para meta con 7 corredores a la cabeza. En directo también el Gran Premio de Austria de MotoGP, quedan en estos momentos 5 vueltas para el final. A la cabeza Bagnaia, el español Jorge Martín, que ha salido cuarto, sigue peleando el podio con Quartararo. En Moto3, podio para David Muñoz, y en Moto2, Pedro Acosta ha rozado también el podio, pero al final ha sido cuarto en una carrera que se ha llevado Ai Ogura.
Pues lo primero de todo en este Mediodía COPE es ir hasta Castellbisbal, en Barcelona. Los Mossos de Escuadra buscan a esta hora a un conductor que se ha dado a la fuga tras atropellar a un grupo de ciclistas en esta localidad barcelonesa. Ha ocurrido cerca de las vías del tren. Dos de esos ciclistas han perdido la vida y otros dos han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico. El conductor habría invadido el carril contrario. COPE Barcelona, Iria Salcedo.
Los Mossos continúan con la búsqueda del presunto autor del accidente en Castellbisbal. El vehículo ha chocado contra un grupo de 9 ciclistas y después ha huido. El accidente ha sido en el kilómetro 0,5 de la C243T, vía que ha quedado cortada. Han muerto 2 ciclistas, uno de ellos en el hospital horas después del siniestro. También han quedado 2 personas heridas al embestirlos el coche. Durante la mañana se han desplazado al lugar del accidente 5 dotaciones de bomberos, 5 ambulancias y un helicóptero del sistema de emergencias médicas, así como 5 patrullas de los Mossos de Escuadra. De momento, la C243 se mantiene cortada para facilitar el trabajo a los equipos.
Por lo demás, seguimos muy pendientes de la evolución del incendio forestal de Begís, en Castellón, que en apenas una semana ha calcinado cerca de 20.000 hectáreas. El fuego ha tenido una evolución favorable en las últimas horas y los esfuerzos de los bomberos se están centrando ahora en combatir los rebrotes de las llamas por el viento, sobre todo en el flanco norte. La meteorología adversa, fuerte calor e intenso viento, mantiene la alerta, aunque se espera que se dé por estabilizado entre hoy y mañana. Hace unos minutos, además, se ha permitido el regreso de los vecinos que fueron desalojados en los municipios castellonenses de Teresa y Sacañet y en las pedanías de Andilla en Valencia. Ayer pudieron ya volver a sus domicilios los vecinos del propio Begís y también de Torás, y lo que en un principio era una buena noticia acababa por convertirse en desolación al comprobar cómo el fuego habría arrasado con todo. Antonio, vecino de Torás, nos ha detallado en COPE ¿qué se encontró al llegar a su casa?
Agua sí que hay, pero claro, nos han dicho que de momento no podamos. Internet sí que no hay. Habíamos preguntado, ya nos habíamos quejado ya varias veces del estado de los montes y de los descampados cercanos. Hemos presentado instancias y todo al ayuntamiento porque estaba realmente todo muy dejado, pero no nos han dicho ni caso. Y de verdad que ardió como pólvora todo.
Ya lo escuchas, todo ardió como la pólvora. En el propio Begís, los daños en las viviendas son menores, salvo en una finca próxima al castillo. Pero lo cierto es que las llamas han devastado el entorno. Se ha perdido sido la práctica totalidad del término municipal. A esta hora, a las 3 menos 20 de la tarde, vamos a irnos directamente hasta ese punto de mando, hasta ese puesto de mando del incendio. Nos escucha ya María José Madrid, alcaldesa de Begís. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, la última hora. ¿Han regresado ya a todos los vecinos que habían sido desalojados en Begís?
Sí. De hecho, ahora hemos salido del puesto de mando. Bueno, estoy en el puesto de mando avanzado. La última orden que han dado ha sido ya la vuelta de todos los municipios afectados. En este momento están iniciándose la vuelta del resto de municipios. Que faltaba Toras y Begís. Nos realojaron ya, nos permitieron volver ayer.
Me refería más bien a ciertas personas que a lo mejor no han decidido volver a todavía a sus casas o que son de segunda vivienda y que han preferido mantenerse todavía lejos de Begís. ¿Sabes si hay gente que todavía...?
Yo creo que están llegados ya todos. Ayer había muchísima gente ya y hoy también se nota en el pueblo que está lleno, la gente está, ha ido a sus casas, ha comprobado que estaba pues todo bien, menos los que tenemos afectados, lógicamente, y sí, yo creo que casi todo el mundo, si no todo el mundo, casi todo el mundo está ya en Begís.
Eso es una buena noticia. Usted hablaba ayer de un paisaje lunar en Begís, con el 99% del territorio quemado prácticamente. ¿Esperaba encontrarse algo así?
Cuando te haces a la idea, pero cuando lo ves, pues sigue impresionándote y sigue pareciéndote más terrible la desgracia, ¿no? Pero bueno, cabe un hilo de esperanza y es que tenemos que trabajar y tirar para adelante y ya está, no hay otra.
Le quería preguntar, ¿cuál es el sentimiento de los vecinos que van regresando a sus casas? ¿Qué le cuentan?
Pues tristeza, da mucha tristeza, porque todos son hijos de Begís, gente que lleva muchos años viniendo, los residentes propiamente de Begís, sus campos, sus montes, sus paisajes, es que no queda nada. Bueno, nada tampoco quiero decir, alguna islita ha quedado en alguna parte, porque las lenguas de fuego no se la han llevado por delante, pero vaya, es terrorífico, terrorífico de ver, negro.
Vaya, terrible. Hablábamos de que ha vuelto más o menos, poco a poco va volviendo la normalidad, ha vuelto la luz, ha vuelto el agua, aunque sigue la recomendación de no beber del grifo, y creo que continúan sin internet, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades?
Sí, continuamos sin internet desde Movistar, porque es el que tiene el ayuntamiento, y muchos ciudadanos, muchos vecinos de Begís. Movistar todavía no ha podido recuperar las líneas, hay que tener en cuenta que lo están haciendo, me consta, porque además los he visto por la carretera. Pero es que son muchos kilómetros, hay que tener un poquito de paciencia, todos tenemos que tener un poco de paciencia.
¿Cuáles son las prioridades ahora como alcaldesa? ¿Qué le piden los vecinos?
Todo el mundo está deseoso de colaborar y de limpiar y de arreglar y de... Ahora las prioridades es que cada uno valore sus terrenos, documente el daño que haya podido recibir, y de la parte, digamos, forestal ya se ocupará la consellería y ya nos han prometido ayudas y un consejo extraordinario en el que se decretarán la semana que viene, lunes o martes. Cada uno que sus prioridades, que las vaya valorando, que lo documente, y cuando salgan estas ayudas, lógicamente, pues empezaremos la reconstrucción poco a poco.
Pues María José Madrid, alcaldesa de Begís, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE a esta hora. Mucho ánimo con lo que queda en la extinción del incendio y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por informar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, que aún sobre este incendio, anota la advertencia que han hecho desde Emergencias de la Generalitat Valenciana. Piden a la población que no acuda a hacerse fotos a las zonas quemadas. Es una temeridad, recuerdan, porque no está controlado. Puede reproducirse un rebrote y el suelo es inestable. Y a todo esto hay que añadirle el calor. En la Comunidad Valenciana se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Valencia y Alicante. En el resto de España también aprieta el calor. Hay 8 comunidades en alerta. La peor parte, con avisos de color naranja, se la están llevando Murcia, Gran Canaria y Andalucía, en concreto en la Campiña sevillana, con máximas que rozan los 40 grados. Te lo venimos contando y lo estás notando seguramente. La Agencia Estatal de Meteorología ve bastante probable que estemos viviendo el verano más caluroso desde que hay registros, es decir, desde 1961. Ahí es nada. Con los termómetros disparados y una sequía galopante en toda España, muchos nos preguntamos si esta será la tónica habitual a partir de ahora. ¿Volveremos a vivir veranos asfixiantes? Se lo hemos preguntado a Irene Santa, que es meteoróloga del Tiempo.es.
Que este verano haya sido así no quiere decir que de ahora en adelante todos vayan a ser igual o peor. Lo que sí que es cierto es que estamos inmersos en un escenario de cambio climático en el que este tipo de veranos van a ser más frecuentes y van a pasar de ser excepcionales a ser habituales. Así que este tipo de veranos han llegado para acompañarnos de forma más recurrente en las próximas décadas.
Calor extremo que seca los pantanos. Ahora no están ni al 38% de su capacidad, una cifra que sin duda preocupa. ¿Llegarán las ansiadas lluvias este otoño? Según nos ha contado Irene Santa, todo apunta a que no.
Ahora mismo los modelos indican que el trimestre de septiembre, octubre y noviembre puede resultar seco en la mayor parte de España, sobre todo en la vertiente atlántica. Son malas noticias porque el oeste y el centro de nuestro país vienen arrastrando ya un déficit de precipitaciones que va a poder seguir aumentando en los próximos meses. Eso no quiere decir que no vaya a llover nada en el otoño, pero sí que pueden llegar menos lluvias de las normales.
Hablábamos hace apenas unos momentos de esos incendios. Para controlarlos se emplean nuevas tecnologías que se han convertido en claves de seguridad en estas situaciones, como es el caso de los drones. Como hemos comprobado, España se ha convertido en el epicentro de los incendios más impresionantes de toda Europa y esta aeronave no tripulada se ha convertido en una tecnología decisiva para luchar contra las llamas. Y es que el fuego arrasa miles de hectáreas cada día. Bomberos, la UME o los propios vecinos luchan contra él y a esto se le añaden soluciones tecnológicas. Miguel Caparrós, director de información de control aéreo de la Escuela de Piloto Head of Traffic en Jerez de la Frontera, conoce muy bien su uso.
Se está utilizando de manera limitada para temas de incendios forestales, sobre todo para la prevención y para la identificación de focos de fuego. La utilización de drones para apagar fuegos como tal todavía está en unos inicios muy primarios. Se utiliza pero de manera muy restringida porque cuando tú usas un dron en la zona donde hay aeronaves, helicópteros o aviones normales, pues tiene que haber unos tipos de coordinaciones que eso todavía está en unas fases muy iniciales.
Hoy domingo seguro que muchos de vosotros estaréis en carretera, algunos volviendo ya de las vacaciones. En ese camino seguro que te encuentras un embalse y si te fijas bien, verás que la falta de precipitaciones le están haciendo mella y muchos de ellos muestran una situación totalmente desoladora. La última cifra que conocemos es el peor dato de nivel de agua desde el año 1995, cerca de un 38%. Ante ello se comienza a hablar de una solución como las desaladoras. A día de hoy ya generan el 9% de agua potable de España. La cifra de la sequía es una media entre todos los embalses y hay zonas que están al límite, como la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Allí los recursos hidrográficos están a un cuarto de su capacidad, lo que significa que tienen la mitad del agua de lo que suelen llevar en estas fechas. Algunos agricultores ya lo están notando, como Santiago, de Córdoba.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando, no hay mucha agua. Pues bastante, este año hay bastante menos cosecha a causa del agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón, por no decirte casi todo. No hay aceituna, se fue a primera hora se fue toda la aceituna, por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron, y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Ante la sequía, algunos lugares han optado por soluciones a corto plazo, como los sectores de suministro o la optimización de las redes de distribución. Pero en algunos puntos de España ya se invierte en extraer agua potable de las desaladoras. Pero ¿cómo se convierte el agua del mar en agua apta para el consumo? Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. El nombre quizás nos suene porque es el proceso de ósmosis inversa. Consiste en extraer las sales para poder quedarnos con el agua, tal y como explica el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, Domingo Zarzo.
Las membranas son casi como una fibra textil, es como una tela que va enrollada y ya el agua pasa a través de ella, pero no pasan ni los contaminantes ni las sales. Lo que hacen es replicar lo que ocurre en la naturaleza con la membrana celular o el intercambio de agua entre las raíces de las plantas y el suelo. Lo que pasa es que lo que hacemos es el proceso al revés, o sea, empujamos el agua para que vaya, para sacarla sin sal.
En Canarias, estas plantas ya generan la mayoría del agua que se demanda en el archipiélago. Y si examinamos el consumo isla por isla, Lanzarote y Fuerteventura no tendrían nada de agua sin las desaladoras. Su función es vital.
Las Canarias, Rafa, tienen la ventaja de estar rodeadas de agua salada. La península ibérica muestra características parecidas, por lo que esta técnica podría ponerse en práctica en gran parte del país. Sin embargo, no todos son aspectos positivos.
La primera dificultad a la que se enfrenta Laura es la dependencia de la electricidad. Las saladoras estiman que un metro cúbico de agua cuesta alrededor de un euro si tenemos en cuenta la subida de la luz. La desaladora más grande de Europa, que se encuentra en Torrevieja, en Alicante, produce 240.000 metros cúbicos de agua al día, por lo que cuesta 240.000 euros cada día. Aún así, Zarzo apunta que es más barata que el agua embotellada.
Tenemos que tener en cuenta que es un agua que la estamos produciendo a partir de agua de mar, o sea, lleva un proceso importante y una serie de costes de personal, de productos químicos, de energía. Cuando a alguien le dices que el agua desalada es cara a un euro metro cúbico, tenemos que compararla, por ejemplo, con el agua embotellada. El agua que compramos en botellitas igual nos cuesta a 500 euros metro cúbico, o sea, es 500 veces más barata que el agua mineral que compramos.
En definitiva, una inversión rentable a pesar del elevado coste, según los expertos.
Pues son las 3 menos 10. Enseguida echamos un ojo a lo que pasa fuera de nuestras fronteras.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Quieres escuchar esta sintonía en televisión? Muy pronto, en 13.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Ahora sí, a las 3 menos 9 minutos nos vamos al exterior. La invasión rusa en Ucrania cumple seis meses ya de una guerra que está desangrando al pueblo ucraniano y que está poniendo en jaque el orden mundial. Así las cosas, el presidente Zelensky teme que Moscú aproveche el día de la independencia de su país, que se celebrará el próximo miércoles, para hacer algo especialmente cruel. Son palabras textuales del mandatario ucraniano. Mientras tanto, Rusia está acusando a las tropas de Kiev de usar armas químicas en la región de Zaporilla, donde está ubicada la mayor central nuclear de Europa y foco, ya sabes, de intensos combates en estas últimas semanas. Y por si faltaba algo en el polvorín ruso, la hija de uno de los principales ideólogos de Vladimir Putin ha muerto en un atentado con coche bomba en la capital rusa. Ucrania se ha apresurado a decir que no tiene nada que ver con este ataque. Buscamos la última hora, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
En Moscú comenzó la investigación tras el asesinato anoche de la hija del famoso político ultranacionalista ruso Alexander Dugin. Su hija conducía el coche que explotó por un artefacto casero y en el que debía viajar su padre, que en el último momento decidió viajar en otro vehículo. Las hipótesis de este atentado, que acabó con la vida de la hija de este político protofascista ruso y que también era un activista de extrema derecha nacionalista, son muy variadas, ya que Dugin tiene numerosos enemigos tanto fuera como dentro de Rusia, incluso en círculos nacionalistas conservadores rusos. Desde los altavoces de la propaganda rusa se acusa, como no, a Ucrania de este atentado, y figuras prominentes del putinismo, como la directora del canal de propaganda Russia Today, llaman a bombardear hoy mismo Kiev como represalia.
Pues precisamente el Papa Francisco ha vuelto a recordar su cercanía hacia el pueblo ucraniano, del que ha dicho que está sufriendo una inmensa crueldad. Además, al final del rezo del Ángelus, el Santo Padre ha expresado su preocupación por la situación que se vive en Nicaragua, a la vez que ha pedido diálogo.
Sigo de vicino con preocupación y dolor.
Cerca con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua y que implica a personas e instituciones. Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
y pacífica.
Te recuerdo que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se encuentra en arresto domiciliario en la capital de Nicaragua, acusado de atentar contra los intereses del Estado. Álvarez es un símbolo en la defensa de la libertad frente a la dictadura de Ortega. Monseñor Álvarez estuvo en paradero desconocido durante una buena parte del pasado viernes, después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestraran después de 13 días de otro arresto domiciliario. Te lo venimos contando en COPE, la represión sandinista del régimen de Daniel Ortega se sigue recrudeciendo, en especial contra la Iglesia Católica, máxima defensora en estos momentos de los derechos y libertades de los ciudadanos de Centroamérica. Y en pleno agosto seguro que muchos de vosotros nos escucharéis desde vuestras vacaciones en la playa. Si tenéis una vivienda en vuestro lugar de vacaciones, quizá te haya rondado la cabeza un peligro que ya está convirtiéndose en una amenaza real: la ocupación. Los agentes inmobiliarios denuncian que es una práctica que está en auge. Las denuncias de este tipo de delito aumentaron en 2021 en más de 17.000 y curiosamente 4 de cada 10 de ellas se dieron en Cataluña. Y no solo puede pasarte si tienes una segunda vivienda, también puedes ser vecino de ocupa. Es el caso de Rogelio, de la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga.
Nosotros éramos los que nos enfrentábamos a ellos todas las noches. Yo me he pasado 2 o 3 meses apenas durmiendo 2 horas, porque tenía cosas en los trasteros en mi casa y tenía el temor a que entraran y me lo robaran. Y luego, pues eso, las amenazas de que van a matar a tu hijo de 3 años, a tu hija de 8 años, a tu mujer, que te van a quemar el coche...
¿Dónde se origina este problema? Hay que diferenciar entre las personas que tienen un título previo, como el que alquila una vivienda, de quien comete una ocupación delincuencial. En los casos en los que la propiedad la tenga un particular, si este demanda por la vía civil, el presunto ocupa debe justificar que está ahí por derecho. Si no, tiene 5 días para desalojar la casa. Pero en la práctica no es así, puede estar hasta medio año. Y en el caso de que el propietario sea un banco o una constructora y no sea una persona física, la única vía es una denuncia por la vía penal, pero en España, al contrario que en el resto de Europa, el proceso es más lento.
En Francia, la policía, cuando recibe una denuncia de una persona conforme le han ocupado su vivienda o su local, lo que hace la policía es detener a esta persona. Si esta persona no tiene ningún título que le habilita, pues en un plazo máximo de 48 horas desaloja a esta persona de la vivienda y le devuelve la propiedad a su legítimo propietario. En Alemania, en el Reino Unido, con procedimientos similares, en lugar de 48 horas son 24 horas.
Y a esta hora quiero detenerme en una realidad que se ha convertido en uno de los grandes problemas que afronta España. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta semana los datos del primer semestre de 2022. 159.705 bebés, casi 1 millar menos que en el mismo periodo de 2021. Hablamos de cifras que tocan mínimos de la serie histórica que comienza en 1941. Una tendencia a la baja que no es nueva. De hecho, por 8º año consecutivo, el INE contabiliza decesos durante el primer trimestre del año. Quiero que escuches al experto en demografía alemán Alejandro Macarrón.
Ahora mismo cada nueva generación de españoles es de un 40 a un 45% menos numerosa que la anterior. Y luego la siguiente, un 40 a 45% menos que la previa. O sea, es decir, que es como un 60% menos que 2 generaciones antes. Esa es la espiral de la muerte en la que estamos embarcados. Eso genera además un envejecimiento. Antes de ir perdiendo mucha población, que ya estamos perdiendo mucha población española, digamos, autóctona, genera un envejecimiento de la sociedad. Y eso para una sociedad pues no es lo ideal.
Una tendencia que vamos a analizar con la ayuda de Andreas Puig. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues detrás de esta tendencia, como dices, hay factores estructurales, pero en concreto, como explica Macarrón, uno, el cambio de tendencias sociales.
La general es la desvalorización de la propia maternidad y paternidad. El hecho de que tener niños es algo importantísimo para la vida y muy bueno para completar una vida. Entonces, como se ha desvalorizado, pues hay otro tipo de prioridades. Si se tienen los niños, la mayoría de la gente o gran parte de la gente los tiene, intenta tenerlos bastante mayor, que muchas veces ya no puede. La gente se casa mucho menos que antes, se separa y muchísimo más. Lo que llamamos ruptura familiar o desestructuración familiar tiene una incidencia tremenda.
Aquí hay otras variables, por ejemplo la religiosa, cada vez hay menos jóvenes que siguen esta senda, además de otros aspectos como las interrupciones del embarazo, que por cierto el índice de abortos crece más en España que en el resto de Europa, Laura.
Además está la incertidumbre económica, Andrea, pero aquí hay debate. Quiero que conozcas la historia de Lorena, tiene 7 hijos.
¿Cuál es la realidad de mi familia? Yo trabajo de profe media jornada, mi marido tiene un sueldo normal y vivimos 9 personas, pagamos una hipoteca, pagamos un coche, pagamos colegio, universidad, que la universidad, por ejemplo, la tenemos gratuita, y luego nuestros hijos van a un cole concertado, y los coles concertados necesitan una ayuda, pero reconozco que es dinero, todo suma, pero yo pienso que no es inviable.
Esta es la historia de Lorena, pero luego están los datos, porque durante los primeros años de este siglo, al comienzo de los 2000, cuando la situación económica era mucho más brillante, con bajos niveles de paro. Gracias, Andrea. Es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. España se ha envejecido y el ritmo de nacimiento, como te contamos, confirma su tendencia a la baja. Bueno, hay canciones y grupos que no necesitan ni presentación, que se han convertido en auténticos himnos. Este Viva la Vida es un claro ejemplo, un tema que todo apunta que volverá a sonar en España dentro de poco. Al parecer, en su nuevo videoclip habría un mensaje escondido que revela las próximas ciudades que visitarán Coldplay en su gira durante el 2023, y estaría Barcelona. Ahora sí, te quedas con Tiempo de Juego. Feliz tarde.